Momento económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, bienvenidos a este momento económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos y antes que nada debo explicarles las razones pues de la ausencia del programa. No pudo ser transmitido la semana pasada, esto fue por causas de fuerza mayor, cuestiones fuera de nuestra voluntad, pero bueno, aquí estamos ahora, con mucho gusto. Les recuerdo nuestros números telefónicos, estos son el 536-8989, 536-4339, 543-9617 y 523-9366. Traemos para ustedes, como siempre, como todos los jueves, algún libro reciente del Instituto de Investigaciones Económicas o revista. En esta ocasión traemos un libro que les debíamos, que es el segundo tomo del libro titulado Posibilidades para el Desarrollo Tecnológico del Campo Mexicano, coordinado por José Luis Olleiro, María del Carmen del Valle y Ernesto Moreno. Pues bien, este día de hoy vamos a platicar sobre el Seminario Internacional de Economía Agrícola del Tercer Mundo, este seminario que va a desarrollarse en fecha próxima, la semana que entra ya, del 7 al 11 de octubre. Este seminario ya va en su versión 16, es decir, tiene 16 años de celebrarse anualmente. Y en esta ocasión, este seminario tiene como título general el sector agropecuario mexicano después del colapso económico de 1994. Para ello nos acompañan los organizadores de este seminario. Ellos son el doctor José Luis Calva y el doctor Felipe Torres Torres, ambos investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas, conocidos ya por ustedes, han estado en diferentes ocasiones aquí platicando específicamente sobre algunos de los problemas del campo mexicano. Doctor José Luis Calva, Felipe Torres, buenos días, bienvenidos.
Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Bien, para empezar, ¿por qué se escogió pues como tema central del seminario esta? El sector agropecuario mexicano después del colapso económico de 94. José Luis Calva.
A raíz de los programas de ajuste económico y estabilización que comenzaron a aplicarse en México desde 1983... la agricultura mexicana entró en la más grave crisis de toda su historia. Vivimos un proceso de descapitalización continua del sector agropecuario. En vez de aumentar el parque de tractores y maquinaria agrícola, se registró una reducción considerable. Disminuyeron consumos de fertilizantes, de plaguicidas, de controles biológicos de plagas, de manera tal que tuvimos una drástica caída en la producción interna de alimentos. La producción agrícola por habitante en términos de valor disminuyó más de 20%. La producción de granos, de los 10 principales granos en términos por habitante, disminuyó alrededor de 30%. La producción de carnes rojas, de lácteos, tuvo también una reducción significativa. De manera tal que en 1994 México estuvo importando más de 7 mil millones de dólares en alimentos, que representaron el 118% del valor de las exportaciones de petróleo crudo. Es decir, estábamos enviando al exterior un producto natural no renovable adquirir comida en el exterior. Cuando se vino el colapso financiero de diciembre de 1994, la macrodevaluación. Se postuló que la macrodevaluación iba a aumentar la competitividad del sector agropecuario mexicano, de manera tal de que se redujeran importaciones, porque bueno, al encarecerse las importaciones por efectos de la macrodevaluación, el productor nacional iba a ser más competitivo en el mercado interno. Y simultáneamente se iban a fomentar las exportaciones, de manera tal de que, bueno, la macrodevaluación auguraba un escenario de vacas gordas para el sector agropecuario. Esto no fue congruente, esta previsión no fue congruente con los hechos observados en el campo. De entrada, la macrodevaluación, si bien, digamos, arrastró al alza los precios de algunos productos agrícolas, arrastró más sistemáticamente al alza los precios de las materias primas de la actividad agrícola, es decir, de los fertilizantes, de la tarifa eléctrica de riego, de los combustibles y ya no digamos de la maquinaria agrícola y el equipo. Entonces, bueno, los agricultores se vieron en problemas, la rentabilidad continuó disminuyendo en 1995, y esto produjo un nuevo descenso de la producción agrícola. En este año tenemos un decremento del Producto Interno Bruto de la Agricultura de poco más de 3%. Estos son los problemas que nos interesa examinar en el seminario, es decir, bueno, cuáles son las caídas de la rentabilidad, cuál es el estado actual de la capitalización del sector agropecuario, cuáles son las tendencias de los precios internacionales que hacia fines de 1995 y sobre todo en 1996, principios de 96, los precios internacionales subieron considerablemente en numerosos granos, entre ellos el maíz, el trigo, etcétera, y dieron un respiro adicional al sector agropecuario. A la fecha no se cuenta con estudios sistemáticos integrales de cuál es el estado actual del sector agropecuario como producto de todo este entrecruzamiento de fuerzas, es decir, la macrodevaluación, el efecto sobre los precios, el alza de los insumos y la maquinaria agrícola. ¿Qué pasa con la subida de los precios internacionales y su actual tendencia visiblemente a la baja? ¿Cuál es el futuro de la economía agrícola de este país? ¿Cuál es el pronóstico que pueden tener los agricultores empresariales o campesinos en términos de certidumbre para realizar sus inversiones? Y bueno, ¿cuáles son las recomendaciones de política agrícola para el sector agropecuario que podemos derivar en base a un diagnóstico, a un análisis integral de lo que ha pasado con el sector agropecuario? Ese es el magno propósito que nos hemos puesto de tarea en este seminario de Economía Agrícola del Tercer Mundo.
Sí, Felipe Torres, ¿nos podrías platicar un poquito más del programa? Es decir, ¿qué temas? Ya el doctor Calva nos dio una visión global, y ya en concreto, ¿qué temas se van a tratar? Y algunos de los ponentes, de los participantes en este seminario.
Claro que sí. Mira, como tú ya al principio del programa lo señalaste, es un programa ya tradicional. Me parece que es el seminario mejor constituido a nivel nacional en el que trata el problema agropecuario en el país, y que siempre ha mantenido un espacio de discusión plural de muy alta calidad académica, con invitados de diversos sectores, del sector público, empresarios, académicos por supuesto, gente que está en los movimientos sociales en favor del campo, y esa riqueza, esa pluralidad le ha dado al seminario una presencia significativa en la discusión de los problemas del campo mexicano, y han surgido de este seminario diversas propuestas. Me parece que por este seminario han desfilado lo más significativo de la gente que se desarrolla a analizar el sector, gente como Arturo Barman, Fernando Reyo, José Luis Calva, en fin, Fernando Paz Sánchez. Todos ellos han tenido alguna, Casio Lucieli, que fue el responsable del sistema alimentario mexicano y que tuvo como propuesta una enriquecimiento y una estrategia útil para reactivar la agricultura en México. En fin, este, digamos, de alguna manera es el antecedente del seminario que le ha permitido consolidarlo como uno de los mejores en su tipo, y que en este momento está celebrando ya 16 años propiamente, como tú lo señalaste al principio del programa, de existencia, y de existencia y de actualización de la discusión del problema de la agricultura y la alimentación en México. En esta ocasión, como ya el doctor Calva lo señaló desde un principio, se va a analizar el problema de qué ha pasado con el desarrollo agrícola, qué ha pasado con el problema de la producción de alimentos, qué ha pasado con la transformación de los alimentos después del colapso del 94. ¿Por qué razón? Porque si ya de por sí el problema del campo era una verdadera encrucijada en términos de opción para el desarrollo económico, en términos de opción para el desarrollo social y en términos de opción para resolver los problemas internos de la alimentación, después del colapso de 1994, esta problemática no hemos medido cabalmente sus dimensiones y sobre todo sus repercusiones en términos de la alimentación, en términos de la nutrición y en términos de las expectativas de los productores del campo. Por esa razón hemos constituido en este caso 5 mesas de trabajo que se van a desarrollar a partir del próximo lunes, de las 9:30 de la mañana a las 14 horas. La primera de ellas es la política macroeconómica y las políticas agropecuarias en México durante la última década. O sea, se trata de hacer un análisis no solamente de coyuntura, sino de estructura de la producción. La segunda mesa, que es el contexto internacional y sus repercusiones en la producción agropecuaria, porque mucho del problema agrícola y alimentario en México, evidentemente que tiene raíces externas significativas, está asociado a problemas con el Fondo Monetario Internacional, está asociado al problema de la deuda externa, está asociado a decisiones políticas en materia alimentaria que se toman fuera de nuestro entorno, y que, bueno, la devaluación evidentemente tiene que tener una expresión como contexto muy, muy importante en términos del referente internacional. Vamos a tratar también el problema de la transformación de alimentos y el medio ambiente, sobre todo a partir de las últimas decisiones que se han tomado para, en algún caso, intensificar la producción y otro, en otro, expandir la frontera agrícola sin considerar el problema que, cómo repercute esta problemática en términos de los recursos naturales. Vamos a ver el problema del crédito agrícola. Ahorita es un problema súper candente, ¿no? Sobre todo a partir de la organización del Barzón. Va a estar un representante del Barzón aquí, Alfonso Quiroz Cuellar. Vamos a tratar el sistema de precios y costos de producción. Se supone que ya el doctor Calva, en la serie de libros que ha publicado y de estudios, ha hablado del problema de los costos de producción como un problema de descapitalización a largo plazo del campo, que se ha expresado una crisis alimentaria y agrícola significativa. Y finalmente, muchas veces a los medios académicos se les critica de que no tienen propuesta, dicen, hacen el diagnóstico y no tienen una propuesta. En la última mesa, que es la mesa 5, se va a discutir una propuesta de cómo, con ideas sencillas, viables, a partir de nuestras propias condiciones reales, podemos tener una propuesta de reactivación del campo mexicano sin tener que depender de manera tan aguda de la importación de alimentos y sin tener que comprometer la soberanía nacional por problemas de hambre. Entre los invitados, pues hay toda una serie de gente. Te daría algunos, simplemente para no, la lista es muy larga, va a haber alrededor de 30 ponentes en cada una, a lo largo de las mesas. Va a estar Roberto Escalante, de la Facultad de Economía, Julio López, un investigador muy importante que se ha dedicado a tratar el problema de la estructura económica en México. Va a estar Armando Bartra, desde luego, Yolanda Trápaga, va a estar David Barkin, va a estar la doctora Blanca Rubio, está la gente de Chapingo, Juan José Quirino, que te decía, del Barzón, Horacio Santoyo, también de allá, Cristina Martínez, de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, Julio Goicochea, Jaime Matus, Rubén Mujica Vélez, José Enrique Tron, de la Cámara del Maíz Industrializado, desde luego el doctor José Luis Calva, va a estar entre nosotros también la maestra Virginia Martínez, el doctor Luis Hernández, y como comentarista el doctor Clark Reynolds de la Universidad de Stanford, entre otros que te podemos mencionar así de manera muy rápida. Es gente que ha trabajado toda su vida el problema de la agricultura y por lo tanto tiene una opinión seria y consolidada que se va a expresar finalmente en una propuesta.
Quisiera nada más que me agregaras, Felipe Torres, sobre este concurso, el concurso doctor Ernest Feder, que desde luego ya cerraron las inscripciones para este concurso,
sí,
pero vale la pena, ¿no?
Este concurso es en honor del maestro Ernest Feder, un científico social que estudió pues toda su vida el problema de la agricultura y la alimentación en el tercer mundo, que fundó este seminario de economía agrícola, que fue un investigador muy distinguido de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, y este concurso se realiza anualmente también para la presentación de ponencias libres, o sea, gente que viene trabajando también en el sector, gente joven, pero que no alcanza a tener cabida en las mesas por la cortedad del tiempo. Entonces abre una sesión de ponencias libres. Los investigadores también participan con sus propuestas en este concurso. Hay un jurado que selecciona las mejores ponencias dentro de la temática de cada mesa y esa ponencia se presenta en exposición libre dentro del seminario, junto con los especialistas que están discutiendo el tema de ese día. En este momento ya tenemos a los ganadores. Desgraciadamente no traje la lista y no es tan prudente decirlo por radio, pero
no por adelantar
ya se lo estamos mencionando.
¿Sí? Claro, bien, para platicar un poco de esto, el doctor José Luis Calva, ¿cuáles serían desde su punto de vista y a raíz pues de esta coyuntura, a partir de 1994, los problemas más importantes por los que atraviesa el campo?
Marina, si me permites, quisiera yo comentar algo que me vino a la mente antes de contestar tu respuesta, ¿no? Tu pregunta con mucho gusto. Yo quisiera, para invitar encarecidamente a nuestro auditorio, a la gente dedicada al sector agropecuario, a que el lunes próximo nos acompañaran en este importante seminario de economía agrícola del tercer mundo que fundó el doctor Ernest Feder. Quisiera recordar que gran parte, casi todos los más importantes trabajos de economía agrícola mexicana se han presentado en primer término en el Seminario de Economía Agrícola del Tercer Mundo, digamos versiones preliminares de trabajos que posteriormente se convierten en obras importantes, incluso en bestseller. Han sido presentadas ahí en el Seminario de Economía Agrícola del Tercer Mundo. Podría yo mencionar muchas. Yo quisiera recordar una de las, digamos, quizá una de mis trabajos que mayor éxito ha tenido, que es Crisis Agrícola y Alimentaria en México, 1982-1988.
Que ya se volvió clásico, ¿verdad?
Se volvió clásico. Bueno, una versión completa de ese libro, o sea, porque después lo que hice fue extender el análisis, redondear las cifras, ampliar, digamos, la base estadística, pero una versión completa, podría decir una versión en síntesis, a la cual ya no le introduje ningún cambio sustancial posterior, fue presentada en la sesión inaugural del séptimo seminario de economía agrícola del tercer mundo. Entonces, bueno, es muy recomendable que la gente dedicada al sector agropecuario, interesada en esta temática, tanto del ámbito académico, de las organizaciones de productores y del sector público, concurran a este seminario porque los conocimientos de punta en el sector agropecuario van a encontrar su espacio de expresión en este seminario que arranca el lunes próximo a las 9 de la mañana.
Bien, además, el producto de estos seminarios es una memoria, ¿verdad, Felipe?
Un libro que se publica y que también tiene un impacto mucho, muy importante en el medio académico, sobre todo, y en el sector público también.
Desde luego. Bien, y ahora, mira, bueno, lo que pasa es que aquí hay varias ya preguntas sobre esto. Entonces sí, yo quisiera que nos dijeras cuáles serían los... Digo, un poco para provocar, para ver qué tipo de problemas son los que se van a tratar aquí en este seminario de una manera mucho más amplia, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los problemas más inmediatos, más urgentes en esta coyuntura?
Yo pienso que hemos tenido en esta coyuntura y desde 1982 hasta la fecha problemas en las tres principales variables económicas que regulan el volumen agregado de la actividad agropecuaria. Hemos tenido un problema con la política de precios, que seguimos sin política de precios orientada a incentivar la producción interna de alimentos. Si bien en los últimos, digamos en 1996, ha habido algún repunte en los precios de los más importantes granos, esto es del maíz, del trigo, del frijol. Este repunte de los precios agrícolas no es producto de una política de precios conscientemente instrumentada por el gobierno federal para estimular el crecimiento de la producción agrícola. Respiro en los precios agrícolas es un producto muy circunstancial, momentáneo, de la baja de las reservas alimentarias, principalmente de Estados Unidos, de sus reservas graneras, y también de las de Europa, a causa de problemas básicamente de tipo climático, que hicieron que, bueno, al caerse las reservas alimentarias internacionales, los precios tendieran a incrementarse, a grado tal de que, por ejemplo, los precios del maíz se duplicaron. En el caso de las oleaginosas hubo un incremento muy importante también de los precios agrícolas. Sin embargo, la predicción es de que haya una recuperación de la producción agropecuaria y en consecuencia una reposición, digamos, de los stocks de las reservas alimentarias que se perdieron, y los precios tiendan finalmente a la baja en el mediano plazo. Entonces, frente a este problema, no hay una respuesta de las autoridades mexicanas, no tenemos una política de precios que incentive al sector agropecuario. Cuando uno ve el éxito agrícola de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Corea del Sur, etcétera, bueno, Estados Unidos estableció un sistema de precios de soporte, en México le llamamos precios de garantía, sobre un horizonte de planeación de largo plazo, que otorgan certidumbre al agricultor. El agricultor sabe cuál va a ser su precio dentro de 4 años, puede realizar inversiones, sabe que ese precio es redituable. Aquí el agricultor mexicano está propenso a los vaivenes del mercado internacional. Precisamente cuando se estableció la política de precios en Estados Unidos, uno de los propósitos fue librar a los agricultores y a los consumidores de los vaivenes de los precios internacionales. ¿Por qué? Porque si los precios internacionales son muy bajos, perjudican, truenan la producción interna de alimentos, perjudican al agricultor, tiene que vender más bajo y no recupera sus costos de producción. Si por el contrario los precios internacionales crecen desmedidamente, el consumidor tiene que pagar más, como ocurrió en México en 95 y en 96, tiene que pagar tres veces más por su arroz, tres veces más por su aceite, etc. Un sistema de precios de garantía o soporte permite estabilizar los precios en el largo plazo, de manera tal de que cualquiera que sea la oscilación en los mercados internacionales, tanto los consumidores como los productores tienen certidumbre. Ahí tenemos entonces un problema. Otro gran problema es que en todos los países que tienen sectores agropecuarios vigorosos, hay una importante intervención gubernamental en la promoción de la actividad agropecuaria. El Estado apoya al sector agropecuario mediante la construcción de infraestructura. Por ejemplo, gran parte de los distritos de las áreas de riego estadounidenses son distritos de riego federales construidos con fondos del gobierno federal de los Estados Unidos. Apoya el gobierno al sector agropecuario con enormes fondos para la investigación agronómica y zootécnica, para el extensionismo. Interviene el Estado para apoyar al campo con instrumentos específicos como subsidios a las primas de seguro agropecuario, a las tasas de interés, como programas emergentes para casos de adversidades climáticas, es decir, ciclones, sequías, etcétera, donde, bueno, el gobierno se hace cargo de absorber el costo de los platos rotos para que los agricultores no se descapitalicen. En fin, hay un fuerte intervencionismo gubernamental en el sector agropecuario que hace que los Estados Unidos, ha hecho, digamos, que los Estados Unidos sean con mucho la primera potencia agrícola del mundo, cosa que no viene de la nada, sino viene precisamente de este fuerte apoyo que el gobierno otorga a su sector agropecuario. Bueno, en México, a partir de los años 80, dentro de esta estrategia de ajuste y estabilización de carácter neoliberal, Bueno, con la idea de que toda intervención del gobierno es mala, de que la hay que dejar a los agentes privados y al mercado que asignen los recursos productivos de manera tal de que dejándolos solos las cosas van a funcionar de la mejor manera, y hay que abrir el comercio con el exterior para que haya un referente de competencia internacional y de esa manera va a funcionar mejor el sector agropecuario. Bueno, bajo esa ideología neoliberal, asistimos a un proceso de desmantelamiento de todos los instrumentos de fomento agropecuario. Paradójicamente, mientras en los años 80 y 90 los países que cuentan con sectores agropecuarios fuertes reforzaron su intervencionismo gubernamental en el ámbito agropecuario hasta llegar a la guerra de guerrillas de subsidios entre Estados Unidos y la Unión Europea por el predominio en la producción mundial, nosotros asistimos a un proceso de retiro del Estado. Voy a dar simplemente una cifra. La inversión pública en fomento agropecuario entre 1981 y 1995 disminuyó 86.3%. Es decir, estamos invirtiendo menos del 14% de lo que invertíamos en 1980 o 1981. En consecuencia, no solamente no hemos aprovechado el potencial de recursos naturales que tenemos para nuestra producción interna de alimentos, que incluye la expansión de la superficie irrigada, sino que por falta de inversiones de conservación o mantenimiento, cultivamos menos tierras con riego que antes de 1982. Por último, el tercer gran problema es el problema crediticio, al cual se dedica una de las mesas en el sector del seminario. Por una parte, el problema de las carteras vencidas. Por otra parte, el escaseamiento del crédito, el crédito fresco es escaso en el sector agropecuario. Y por otra parte, la carestía del dinero. Esos son los tres principales problemas del sector agropecuario.
Esto es, si nos permite en un momento, vamos a hacer un corte. Continuamos en nuestra entrevista con el tema el sector agropecuario mexicano después del colapso económico de 1994 con el doctor José Luis Calva y con el doctor Felipe Torres. Ya aquí hay algunas preguntas del público. Felipe Torres, si me permites, ¿no la quieres leer o pásamela para que yo te la lea?
No, podía ser la doctora.
Esto es de Jesús Ríos. Pregunta que cuál es su visión sobre el posible desabasto de granos que se daría a mediano plazo.
Sí, esta es una pregunta muy interesante porque de alguna manera nos lleva a tratar de señalar algunos aspectos que se van a tratar durante el seminario, que son estas repercusiones de la política macroeconómica ya no solamente en la esfera de la producción, sino también en la esfera del consumo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque a partir del colapso de 1994 hubo un deterioro del poder adquisitivo bastante acentuado de la población. Se considera que en algunos estratos esta pérdida del poder adquisitivo llegó hasta el 70% con respecto al salario que estaba, cuando se tenía salario, desde luego, ¿no? Que se estaba ganando. Entonces, ¿cuál es la primera repercusión? Bueno, la primera repercusión es en las condiciones de vida en general, pero particularmente en el rubro de la alimentación. Una baja en la producción y una dependencia externa en alimentos implica también un problema de deterioro nutricional. ¿Por qué razón? Porque a través de esta pérdida del poder adquisitivo, la población restringe su dieta de manera muy acentuada, y al restringir esta dieta, evidentemente va a estar bajando su calidad como persona en términos de desarrollo, y el problema se agudiza sobre todo en los niños, ¿no? Entonces quiere decir que a partir del problema alimentario estamos incidiendo también en una en nuevas generaciones de mexicanos con menor calidad, ¿no?, en el contexto del desarrollo humano. Por esa razón, pues, cualquier movimiento que se da en términos de la dependencia externa de alimentos repercute en un problema de desabasto interno. Cualquier problema de no tomar medidas de política económica adecuadas para fortalecer la producción agrícola repercute en el desabasto interno, que se tiene que comprar con divisas. En este momento, cuando no hemos salido de ninguna manera de la crisis económica generalizada, y donde pues la cifra que más se ha difundido es que tendremos que importar alrededor de entre 12 y 15 millones de toneladas de granos con un costo equivalente a 3,000 millones de dólares, pues las cosas se sobredimensionan. Quiere decir que esos 3,000 millones de dólares que podríamos haber destinado este año para reactivar el crecimiento económico, los tenemos que destinar hacia la compra de alimentos, cuando, como ya lo señalaba el doctor Calva, hay todas las ventajas técnicas, tecnológicas, de capital humano, de desarrollo científico en el país, como para fomentar un programa de reactivación que permitiera recuperar la capacidad de crecimiento que tuvo la agricultura en la década de los 50s y 60s, resolver el problema del déficit interno de, sobre todo de granos, que es el talón de Aquiles de nuestra agricultura, y sobre esa base tener una mucho mayor disponibilidad en términos de oferta de alimentos que permitiera abatir también los precios, que significara una fuente de empleo a través de la producción agrícola, de reactivación del campo, que fomentara una política de arraigo del campesino al campo y que eso al mismo tiempo permitiera resolver los problemas de miseria dentro de las ciudades. Eso, una política adecuada de fomento a la producción agrícola en México resuelve problemas de economía informal. No tendríamos quizás en el centro histórico todos los problemas que cotidianamente estamos teniendo por ese problema estructural de la agricultura, ¿no? La mayor parte se ha demostrado en estudios empíricos que son inmigrantes rurales, ¿no?, los que han tenido esa única salida, en el mejor de los casos. En el otro es pedir limosna únicamente, ¿no? Yo creo que en este caso hay que recuperar la dignidad a través del desarrollo agrícola, la dignidad de mexicanos a través de una política adecuada de desarrollo agrícola. Yo creo que México no tiene ninguna necesidad de importar, digo, ninguna agricultura es autosuficiente en todos los rubros, ¿no? Pero el problema es cuando tenemos que subordinar nuestra capacidad de crecimiento a la imposibilidad que en este momento se presenta de aumentar la capacidad de producción de nuestra agricultura, resolver a través de eso el problema del empleo, incrementar la disponibilidad interna de alimentos, resolver los problemas de desabasto y encarecimiento, evidentemente, que si no hay producción, hay especulación sobre los precios, hay ocultamiento del producto, hay toda una serie de fenómenos aleatorios a la agricultura que muchas veces no se ven, pero que tienen una explicación justamente en una política de carácter errático que no toma en cuenta todas estas repercusiones cuando no se concibe a la agricultura como un sector estratégico del desarrollo económico interno. Esas pues serían, muy a vuelo de pájaro, algunas consideraciones en torno a esta pregunta, que por demás aprovecharíamos pues para que fueran al seminario y esto se va a discutir con la suficiente amplitud. El público tiene la oportunidad en este caso de tomar la palabra al final de las discusiones, de interactuar con los ponentes que saben de esto y de sacar conclusiones, ir creando una especie de conciencia nacional sobre el hecho de que el sector rural no puede abandonarse. Es un sector de fortalecimiento de nuestra identidad, ya no digamos un sector de fortalecimiento de nuestra economía.
Bien, hay otra pregunta del señor Juan Amael Bisuet, que pregunta sobre la viabilidad del ejido como unidad producción agraria. Es decir, uno de los aspectos más afectados, ajá, pues, es esta unidad. A ver, doctor José Luis Calvo.
Bueno, creo que el resumen que ha hecho el doctor Felipe Torres de la necesidad de tener una estrategia de fomento agropecuario que contemple estas funciones que nuestra agricultura puede desempeñar en el desarrollo económico, que contemple tanto en términos de empleo, en términos de inversión, de estabilidad de precios, de ahorro interno, etcétera, generación de empleos, que contemple la necesidad de los instrumentos adecuados de política económica para que la agricultura pueda cumplir estas funciones que de ellas esperarían en el desarrollo. Bueno, pues invita mucho efectivamente a que nuestro auditorio esté ahí presente. Uno de los temas relevantes de discusión va a ser la viabilidad de estos instrumentos, es decir, porque se dice, bueno, es que esto cuesta mucho y entonces no podemos tener un sector agropecuario fuerte, pero cuesta mucho. Sin embargo, demostraremos en el seminario que en realidad es algo factible, es algo dentro de las posibilidades del país, tener un sector agropecuario vigoroso, que entre otras cosas, como con toda profundidad lo decía el doctor Felipe Torres, rescate la dignidad de los mexicanos. Es perfectamente factible dentro de la disponibilidad de recursos naturales, humanos, de capital y financieros específicamente de que dispone el país. Bueno, este es un tema de debate en el seminario. Con gusto comentaremos la pregunta del Radio Escucha Juan Amael. Elegido fue tildado hacia fines de los años 80, principios de los 90, como el gran causante de la crisis agrícola. Es decir, habíamos caído en una dependencia alimentaria espantosa. Los campesinos se habían empobrecido sistemáticamente desde a todo lo largo de los años 80. Los campos se habían descapitalizado. El problema de las carteras vencidas apareció ya fuertemente, incluso con el movimiento barzonista, hacia fines de los 80 y principios de los años 90. Y en vez de se hiciera caso, digamos, de los análisis y diagnósticos académicos, donde claramente se definían cuáles eran las verdaderas causas del desastre agrícola, básicamente las tres principales variables que regulan el volumen agregado de la actividad agraria, es decir, la variable precios, cuando hay buenos precios, cuando la agricultura es rentable, hay mucha oferta de productos agrícolas, la variable inversión y gasto público en fomento agropecuario, cuando hay apoyos al campo, la agricultura responde. Esa es nuestra experiencia. Quiero recordar que después de la Segunda Guerra Mundial y hasta mediados de los 60, la agricultura tuvo un crecimiento prodigioso de más de 6% anual, que duplicó el crecimiento demográfico. Se habla del milagro agrícola mexicano. La agricultura proveyó más de la mitad de las divisas que ingresaron al país por concepto de exportación de mercancías, contribuyendo a financiar el crecimiento industrial. Proveyó los alimentos que demandaba una población creciente. En suma, la agricultura cumplió importantes funciones en el desarrollo. ¿Y cuál fue la base? Bueno, un sistema de precios de garantía o soporte, una política de apoyo al campo. El gobierno apoyaba al campo, pero el gobierno obtenía también, vía impuestos, prácticamente recuperaba lo que le aportaba al campo para construir infraestructura, etcétera. Y bueno, un tratamiento preferencial en términos de crédito para el sector agropecuario, esas fueron las condiciones. Dejamos de tener políticas de apoyo al sector agropecuario y acabamos con nuestra agricultura. Pues bien, hacia fines de los 80 y principios de los 90, todo este desastre agrícola del cual no tenía ninguna culpa elegido, porque elegido, cuando tuvimos milagro agrícola, teníamos propiedad privada y ejido. Y elegido fue tan relevante como la propiedad privada para este milagro agrícola. Los ejidos contribuyeron desde la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los años 60 con más del 60% de los granos. Contribuyeron con el 75% de la caña de azúcar que exportábamos transformada en azúcar. Contribuyeron con cerca del 40% de la producción algodonera. Contribuyeron con más del 30% de la producción de frutales y hortalizas. Con cerca del 45% de la producción cafetalera. Es decir, posteriormente hemos tenido diferentes ciclos. Y se ha demostrado que, bueno, el problema no es elegido. Cuando la agricultura sea rentable, va a ser costeable para los ejidos y va a ser costeable para la propiedad privada. Bueno, pero en 91 se reformó la ley agraria diciendo, bueno, como el culpable es elegido, vamos a abrir diversas vías para que las tierras ejidales puedan ser privatizadas y así resolvemos el problema agrícola. Estamos a 5 años de la reforma del artículo 27 constitucional y la agricultura está peor que nunca. Se dijo que iban a llegar torrentes de capital al sector agropecuario porque ahora sí iban a poder comprar tierras, pero a nadie le interesa comprar tierras porque la agricultura no es negocio. Cuando digamos hay actividades especulativas que son más lucrativas, a nadie le gusta invertir para perder, a ningún empresario le gusta invertir para perder. Entonces, para concluir, el ejido es perfectamente viable como unidad de producción. Y tenemos actualmente una paradoja en los años 80 y 90. La adversidad económica, este deterioro brutal de los salarios reales del que hablaba el doctor Felipe Torres, que efectivamente parece un recorte de ciencia ficción, donde los salarios mínimos se reducen incluso hasta la cuarta parte de los prevalentes en 1976 o a poquito menos del 30% de los que teníamos en 1981. Curiosamente, el campo se convierte en un bastión de resistencia familiar, es decir, la sólida familiar, la solidaridad ejidal, esa contribuye mucho al sostenimiento de las personas, de los mexicanos, de los compatriotas en este entorno económico adverso. Y hemos visto en los años 80 y los años 90 el crecimiento como hongos de algo que no veíamos anteriormente. Mientras el Estado abandonó sus responsabilidades en la promoción del desarrollo agropecuario y del bienestar social en el campo, podríamos decir que como los pollitos cuando los abandona la mamá gallina, los campesinos se juntaron y han producido una enorme cantidad de organizaciones campesinas tan interesantes, tan bonancibles, comercializadoras de granos, comercializadoras de insumos, organizaciones que intervienen en procesos agroindustriales, en producción de productos maderables, transformación técnica de maderables, etcétera.
Todo esto se va a tratar en el seminario porque en verdad es interesante, claro. Son cosas que no conocemos, estamos muy lejos en la ciudad, claro. De repente, ¿no?
Entonces, con eso estamos, precisamente con eso terminamos, claro. La respuesta. O sea, es perfectamente viable. Y parte de lo que se va a discutir en el seminario, de ahí la presencia que vamos a tener en el seminario, es algo que se estableció desde que el doctor Ernest Feder hizo el servicio a México a través de la Universidad Nacional de fundar este seminario, que bueno, eventualmente ha sido un seminario que ha abarcado la problemática del conjunto del tercer mundo, a veces se dedica al caso específicamente mexicano, que es lo que va a ocurrir con esta edición del seminario. Y bueno, toda esta problemática va a ser ampliamente debatida en el seminario.
Bien, déjenme decir algo de lo que nos manda a decir el público. La maestra Pedrajo hace un comentario, dice: en Michoacán los campesinos prefieren sembrar 2 metros que volver a pedir un solo centavo al banco. Desafortunadamente creo que tienen razón. Bueno, esto tiene que ver con el problema de los créditos. Aquí hay una felicitación de Juan Tomasín para el doctor Calva, dice, de un hombre de gran capacidad y lo respeto mucho. Y hace una pregunta descomunal que yo creo que convendría que fuera al seminario. La voy a leer. Dice: sería muy interesante que dijeran qué perspectiva le ven a los productos agrícolas de exportación mexicano, aguacate, camarón, etcétera, en función de los precios internacionales, la relación con los costos internos de producción e internacionalización, y qué publicación pues hay en relación a este tema que puedan recomendar, ¿no? Entonces sería más bien una bibliografía. Y la señorita Pineda manda felicitaciones a los dos invitados, al equipo de Momento Económico, y bueno, muchas gracias por sus comentarios. Felipe Torres, ¿quisieras comentar sobre el crédito o sobre esta bibliografía?
Bueno, yo creo que se puede comentar sobre las dos cosas. La pregunta que hacía el compañero es bastante atrayente. Se supone que en un contexto de economía abierta se dice que la agricultura tiene que ser competitiva y por lo tanto hay que apoyar solamente aquellos sectores que son competitivos en el mercado internacional. Eso está muy a tono con toda esta era de globalización de la economía, con la firma del Tratado de Libre Comercio, con toda una serie de acontecimientos que se han vertido en torno al conjunto de la economía y que Ha habido una expansión del número de franquicias, de inversiones localizadas y deslocalizadas en términos regionales. Pero esta es una pregunta interesante por dos razones. Una de ellas es que se dice que la agricultura mexicana no es competitiva. Y esa es una apreciación muy errática, muy absurda, porque la agricultura mexicana puede ser competitiva, no precisamente en algunos rubros de granos básicos. Y por esa razón se dijo en un momento histórico determinado que como no era competitiva, había que importar los alimentos porque estaban, sobre todo granos básicos, porque estaban a más bajo precio en el mercado internacional. Entonces, esa apreciación un tanto errática de las funciones que juega la agricultura dentro del desarrollo económico llevó justamente a este concepto de desastre agrícola que el doctor Calvo ha acuñado muy bien y que permitió una situación de inviabilidad para el conjunto de la economía en el mediano plazo. Está demostrado que una agricultura que no tiene, que una economía que no tiene un sector agrícola fuerte, es una economía al fracaso, porque la agricultura contribuye al fortalecimiento de multitud de encadenamientos productivos. Prácticamente no hay sector industrial, a excepción del vidrio, por ejemplo, etcétera, que no dependa de algún insumo de origen agrícola. Entonces, si no se tiene disponible la materia prima agrícola para alentar la producción, materia prima se tiene que comprar en el exterior, estamos haciendo depender al conjunto de la economía y debilitando aún más la agricultura. Eso por el lado de una explicación muy telegráfica de las funciones de la agricultura dentro de la economía. Pero además de eso, creo que la agricultura mexicana es perfectamente competitiva a escala internacional. Se es competitivo en frutas y hortalizas y se es competitivo en algunos otros rubros de la producción necesaria, como café, por ejemplo. El problema ha sido aquí que, no obstante ser competitiva, por ejemplo el aguacate, el jitomate, etcétera, se ve sometida a bloqueos de carácter internacional porque dependemos de un solo socio comercial. Casi el 80% de nuestro comercio agrícola es con los Estados Unidos, o sea, las exportaciones van hacia ese mercado. Entonces, cuando hay presiones de los productores de Estados Unidos porque no son competitivos en ciertas épocas del año frente a los productos mexicanos, inmediatamente viene un bloqueo de carácter fitosanitario o cualquier otro tipo de medida extraeconómica que impide justamente que la agricultura pueda seguir esos ritmos que requiere la competencia internacional en este momento. Ahora, por el lado, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio, que es un tema que seguramente va a estar tratado de manera aleatoria y en otros casos de manera central dentro del seminario, ya el doctor Calva, otros investigadores lo han demostrado, bueno, fue una muy mala negociación para México. Yo en lo particular parto de la idea de que la agricultura nunca debió haber tratado como elemento de negociación del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué razón? Porque no habíamos salido de una crisis agrícola previa. El sector en conjunto estaba totalmente deteriorado. Y si nos quieren meter a un sistema de competencia con esos parámetros de medición de la competitividad, pues evidentemente que la agricultura mexicana no va a ser competitiva. Si por el otro lado, cuando hay sectores competitivos de la agricultura, se le somete a esas presiones extraeconómicas, evidentemente que el conjunto de la agricultura mexicana nunca va a salir de la subordinación. Pero si frente a eso no hay una claridad en términos a la capacidad o al factor estratégico que debe cumplir la agricultura mexicana en el contexto del desarrollo económico, pues son tres elementos que están como remolino en torno al sector, que se convierten en círculo vicioso y que mientras no se tenga claridad en eso, pues difícilmente se va a salir del problema. Estos seminarios son justamente para eso, para aportar ideas, para diagnosticar problemas, para generar una propuesta. Yo ya insistí al principio del programa que este seminario tiene en la última mesa una propuesta específica de cómo reactivar el sector agropecuario, considerando los factores externos, considerando el problema de la competitividad, considerando el problema del deterioro agrícola, cómo salir de él, y considerando también que la agricultura se convierta en un factor rentable para quien invierte dentro de ella y que no se convierta en un factor de riesgo, ¿no?, como se le ha sometido, sobre todo en la última década.
Bien, nos quedan escasos minutos, pero quisiera pedirle al doctor José Luis Calva que nos hiciera un breve comentario. Bueno, él ya nos ha dicho que uno de los problemas importantes ha sido, pues, en este periodo, ha sido el de las carteras vencidas, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los términos de la última reestructuración de deuda de los productores agrícolas? Doctor José Luis Calva.
El último programa, el llamado Acuerdo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y Pesquero, el FINAPE, hay que recordar que es el sexto programa orientado a resolver la cartera vencida del sector agropecuario, sin que ninguno de los anteriores, y a mi modo de ver, este tampoco va a resolver el problema de la cartera vencida agropecuaria. Por la razón de que ya disponemos de poco tiempo, quisiera yo concretar la perspectiva, más que analizar el por qué fracasaron los cinco programas anteriores orientados a resolver el asunto. Actualmente el nuevo programa contempla algunos descuentos para los pagos que realicen los agricultores para de aquí a poco después de que terminen las elecciones del año próximo, lo cual acusa su propósito, digamos, electoral muy anunciado. Descuentos, digamos, sobre las mensualidades o anualidades que paguen los agricultores. Pero las reestructuras que se van a hacer de las carteras, es decir, el programa contempla descuentos de 40% para los pagos. Y cuando los agricultores lleguen a reestructurar sus carteras, van a tener la oportunidad de que se les condonen los intereses moratorios. Digamos, descontando el aspecto electorero, que nunca debería de ser en norma para programas de crecimiento económico, es decir, las elecciones deberían de ser algo completamente diferente de las políticas de fomento agrícola o industrial, tenemos el problema de que las reestructuraciones, por ejemplo, para el caso de los granos, los precios de los granos en el mercado internacional, vamos a hablar el maíz, eran alrededor de 104, 106 dólares por tonelada. En algunos meses de 96 prácticamente se duplicaron, superaron los 200 dólares en el mercado internacional. Y esto hizo que los precios internos se fueran hacia arriba, los precios internos del maíz. Incluso más arriba, en México ya nomás tenemos dos precios de garantía, uno para maíz, otro para frijol. Cuando antes teníamos 13 precios de garantía, los Estados Unidos tienen más de 13 precios de garantía para productos agrícolas e incluso pecuarios. Bueno, de manera tal de que al irse los precios internacionales arriba, los precios internos se fueron arriba del precio de garantía, en este caso del maíz. ¿Por qué? Porque industriales como Maseca, etcétera, tuvieron que reconocer que les costaba más caro comprar el maíz en Kansas y traerlo a México que comprarlo a los agricultores mexicanos pagándoles un precio por encima del de Conasupo. Bueno, pero esta relativa mejora en el precio está sometida al hecho circunstancial de que los precios son circunstancialmente altos en el mercado internacional. Si los precios tienden, digamos, al equilibrio, que el equilibrio puede ser alrededor de 120, 125 dólares, los precios mexicanos del maíz se van a ir para abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con algún agricultor que reestructure su cartera vencida ahorita? El banquero se va a tener a la capacidad de pago de ahorita y el agricultor se va a tener a la capacidad de pago de ahorita. Ambos se van a quedar colgados de la brocha porque los precios se van a ir para abajo en virtud de que no hay una política de precios que dé certidumbre al factor precio en el largo plazo. Entonces, finalmente, el programa va a acabar fracasando como fracasaron los anteriores.
Bien, el tiempo está encima, desafortunadamente, pero siguen llegando preguntas. Permítanme nada más leerlas rápidamente y despedimos el programa. Miguel Ángel Buenabad, que recomienden alguna bibliografía acerca de los diferentes regímenes de propiedad. No sé si no
los invitamos al seminario. Para debatir ampliamente todos los puntos.
Claro, luego Diego Gómez, felicidades al programa. Dice que tiene familiares que ya no quieren sembrar porque les roban la cosecha. Y dice, ¿ustedes saben por qué en México no existe una fábrica de tractores? Igual. Ingeniero Armando Rojas pregunta al doctor Calva, ¿hay alguna alternativa para que salga del bache la agricultura sin la colaboración del gobierno? Esto también se verá en el seminario. Y también Rafael López le pregunta a José Luis Calva, ¿cuál es el fin último de la política neoliberal en México? Entonces, son muchas preguntas, muchas dudas. Creo que hay, va a haber buen público,
¿dónde
¿verdad?
Va a ser nuestro seminario?
Por supuesto, en un minuto me díganme todo lo que...
Yo digo, es Instituto de Investigaciones Económicas, Torre 2 de Humanidades, quinto piso, sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, y pueden ustedes hablar para pedir ampliación de información a los teléfonos 623-0110, 623-0112 y 623-0114.
Esto es bien, pues muchísimas gracias a nuestro público, a Radio Escucha. Agradezco mucho al doctor José Luis Calva, al doctor Felipe Torres por estar con nosotros. Y por el día de hoy nos despedimos de ustedes en los controles técnicos, José de Jesús Silva, de la colaboración de Lilia Campos Torres y Katia Salcedo, y fue una realización de Evangelina Vázquez. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.